¿Cuáles son las historias o la historia que se cuenta en este A Tiempo?
Bueno, A Tiempo es un libro que por ahí recién te escuchaba que contabas de cuando fue Cruzar la Línea, que a diferencia de Cruzar la Línea, que buscaba motivar en un momento complejo como era la pandemia, A Tiempo viene a ser un cachetazo de realidad, porque por ahí hoy en un contexto muy difícil, donde ya hace varios años que la situación social viene cada vez en decadencia, donde los números que arroja, por ejemplo, INDEC con la pobreza son casi que escandalosos, A Tiempo viene a ser un cachetazo contra toda esa corriente de pesimismo que de alguna manera se planta en una vereda que dice todo está perdido, ya no hay solución, el problema es estructural, ¿y qué crees que hagamos nosotros? Le toca a los políticos. Y desde las historias de distintos personajes que trabajan en las barriadas y que desde su pequeño lugar han ido generando proyectos pensando en el bienestar del otro, viene a mostrar de que el partido todavía no lo perdimos. Que está complicado, sí, está complicado. Pero el partido no está perdido y podemos armar de nuevo el equipo, podemos reorganizarnos y si todos empezamos a involucrarnos un poquito más y la realidad puede empezar a cambiar, ¿no? Entonces, las historias por ahí de algunos personajes como Luchi, como Silvia, como Marcia y sobre todo la gran historia que cuenta A Tiempo, que es la de la Casa Deportiva, vienen a tirar como un poquitito de luz en el medio de la oscuridad.
Y qué frase, ¿no? El A Tiempo... porque es eso, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras obras de teatro que leí que hablaba de que justamente se llamaba Prohibido Suicidarse en Primavera y que una persona así como anónima le ponía un cartelito a una persona que la estaba pasando muy mal que decía mañana. Y la palabra mañana era como un decir, che, bueno, a lo mejor mañana pasa algo y te daba como la energía de estar un día más. Y este A Tiempo también, cuando alguien te dice, mira, todavía estás a tiempo, es como que te abrió una ventana donde parecía que estaba todo cerrado.
Tal cual, y creo que hoy vivimos en una sociedad y en un ritmo de vida con una vorágine tal que empezamos a perder noción del mañana. Estamos tan resolviendo el hoy, el día a día, estamos resolviendo tantas cuestiones que son efímeras en el fondo, que empezamos a perder un poco la noción del tiempo. Entonces, por ahí, el libro arranca pensando en hoy y focalizándose en cuando Montiel está a punto de patear ese último penal en Qatar, ¿no? Que parece que el tiempo se congelara. Digo, el que estaba viendo el partido, que creo que somos el 99,9% de los argentinos, yo creo que todos recordamos ese momento y recordamos ese instante que duró una eternidad hasta que la pelota entró al arco, ¿no? Entonces, bueno, la noción del tiempo tiene que ver con eso, con bueno, qué pasa, qué está pasando y qué nos habilita eso que está pasando. Y por ahí, pensar, ¿no?, en que todavía hay un montón de cosas que se pueden lograr, también nos habilita espacios de creación de esa nueva realidad o de ese nuevo futuro que estamos buscando. Y estos personajes que empiezan a aparecer no son personajes que han sido Premio Nobel de la Paz o que han desarrollado grandes estructuras. Es Silvia, que es una madraza en la Villa San Petersburgo, que arrancó un comedorcito con los pibes de la barriada. Es Marcia, que es una piba de la Villa 31, que con todas las adversidades en contra tuvo un claro que ella quería estudiar y recibirse, y lo logró, y hoy labura como empleada de hotelería y turismo. Bueno, son pequeñas historias de transformación que demuestran el impacto que puede tener lo micro, ¿no? Porque a veces pensamos tanto en lo macro, y por ahí a la política le toca lo macro, que nos olvidamos de que en lo micro nosotros incidimos todos los días. Entonces, A Tiempo viene a buscar eso, ¿no?
¿Y por qué hablas de la pelota como herramienta privilegiada para transformar la realidad social?
Mira, yo creo que la pelota es ante todo una llave. Una llave que en este país abre un montón de puertas, porque si uno aparece por cualquier plaza, por cualquier barriada y tira una pelota, sin duda empiezan a aparecer 3, 4, 5, 10 pibes o pibas que se juntan a jugar, ¿no? Si uno dice, che, voy a dar un taller de matemática, no sé cuánta gente se suma al taller de matemática, claro, o armar una carpintería. Ahora vos tirá la pelota, armá el partidito y empieza a convocar. Y eso es una oportunidad, porque cuando vos atenés a las chicas y a los chicos que vienen, y vienen porque hay deseo, tenés la oportunidad de usar eso para otra cosa. A mí me gusta usar una frase que es entrar con la de ellos para salirnos con la nuestra, ¿no? Yo cada vez que me toque ir a laburar un barrio, pienso en eso, entrar con la de ellos, y ellos vienen por la pelota, vienen porque les gusta, porque hay deseo. Ahora, donde hay deseo, hay más posibilidad de aprendizaje, ¿no? Porque cuando uno va con ganas a algo, aprende más rápido. Entonces, bueno, por ahí uno puede convocar desde la pelota y desde la pelota empezar a enseñar hábitos, valores, responsabilidades, y a partir de ahí ir transformando las vidas de estas personas, ¿no?
Tal cual. Y en Casa Deportiva, ¿qué es lo que están haciendo puntualmente?
Bueno, la Casa Deportiva, que ocupa casi todo el libro, básicamente, Es un proyecto que surge como continuidad de la experiencia de trabajo en María Madre de la Lata. Nosotros, laburando muchos años en Villa La Lata, empezamos a descubrir que más allá de que nosotros estuviéramos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, de 11 de la noche a 9 de la mañana perdíamos el partido contra la calle, porque la oferta de la calle es mucho más atractiva. Mientras nosotros proponíamos estudiar, esforzarse y hacer un montón de cosas, la calle en su momento ofrecía, estamos hablando del año, no sé, 2017, ofrecía 10.000 pesos por ir a tirar tiros contra un portón. Entonces, esa oferta era más tentativa. Y nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué más podíamos hacer por esta pibada que a la noche quedaba desamparada? Y empezamos a ver que en la provincia de Santa Fe había un montón de dispositivos como el nuestro, como el de que teníamos en María Madre, que laburaba desde la prevención, pero que no laburaba 24/7, que le pasaba lo mismo a nosotros, que laburaba un par de horas. Y aquellos que laburaban 24/7 no laburaban desde la prevención, porque en la provincia de Santa Fe hay 97 hogares de menores. Todos ellos laburan con menores que tienen una medida de protección excepcional, o sea, que están judicializados, o que provienen del sistema penal. Es decir, que los derechos ya se vulneraron, que el Estado llegó tarde, llegó mal. Y no había ninguno que laburara preventivamente 24/7. Y a mí se me ocurre esta idea de qué pasa si combinamos la idea de un hogar con la idea de una pensión de fútbol, ¿no? Sacando lo mejor de cada uno, o sea, motivando desde el deporte, esto de entrar con la de ellos, motivando desde la posibilidad de acceder a otro deporte, a otras posibilidades, pero claramente con el objetivo de ganarle a la calle esas 2 horas que nos estaba ganando y brindar las oportunidades, las posibilidades para desarrollar un proyecto de vida distinto del que por ahí les ofrecía su contexto de origen, su barrio. Y surge esta idea de la casa deportiva. Obviamente al principio, como cuenta en el libro, todo el mundo me sacó cagando porque decía que estaba loco, pero después empecé a encontrar otros locos que se animaron a sumarse al equipo, y hace ya un poquito más de 3 años y medio, bueno, pusimos en funcionamiento este hermoso proyecto, y hoy tenemos 7 adolescentes viviendo en una casa donde viven 24/7, donde pueden acceder a una educación de calidad, porque algunos van al colegio Pedro Cristiá, otros al colegio Boné, otros al colegio Guadalupe en Zona Norte, donde acceden a un deporte de calidad, porque tenemos ahí un convenio con el Club Regatas y con el Club Banco Nación, donde los chicos practican futsal, practican tenis, practican natación, donde pueden acceder a una salud de calidad, porque hoy tienen una obra social, porque tienen un control médico regular y permanente, y sobre todo donde tienen la oportunidad de imaginarse otro futuro. La gran pobreza que hay en los barrios no es la pobreza material, es la pobreza de los sueños, de que la pibada en los barrios hoy no se anima a soñar, no proyecta este mañana, viven en el día a día. Y los modelos de mañana que tienen quizás son la misma gente del barrio que no ha podido salir del barrio. Cuando uno habilita la posibilidad de soñar y de que los chicos se imaginen que pueden ser otra cosa, entonces empieza a poder trabajarse por esos sueños. Y la casa habilita eso, a que hoy Pedro, que nació en Paraguay, que vive desde que tiene un año en Villa Itatí, y donde su familia nunca pudo salir del rancho que se inunda cada vez que llueve, hoy se imagina que puede ser arquitecto. O donde Jair se imagina que puede ser profe de educación física. Y cuando empezamos a romper esas barreras, entonces ahí empieza a estar el verdadero cambio, ¿no?